El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, lunes 17 de marzo. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Semana muy dura la que acaba de cerrar el Atlético. Nadó en ambos casos contra el Real Madrid y el Barça hasta la orilla para acabar ahogándose cuando lo tenía al alcance. Pueden consolarse diciendo que dieron el 100% y más, y es verdad, pero no deja de ser un palo gordo. Está fuera de la Liga de Campeones y ahora está a 4 puntos del Barcelona y del Madrid, aunque los culés podrían ponerse a 7 si ganan el partido aplazado contra Osasuna. La Liga no está perdida porque quedan 30 puntos en juego, pero se le ha complicado y mucho a los rojiblancos. Ahora lo inmediato es levantarse en lo anímico tras haber superado una fase del calendario hiperexigente. Le preguntamos a Simeone si la Liga estaba ya o está ya más que complicada.
Está claro de que al Barcelona le falta su partido, tiene una ventaja importante. Nosotros tenemos que ser conscientes de la realidad y la realidad no la vamos a cambiar en Liga como hemos venido trabajando siempre, partido a partido, pensando en el español y consecuentemente siguiendo en esa línea hasta el final.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y este lunes tiene nombre de mujer, Lawrence, la primera de las borrascas que nos va a volver a dejar lluvia generalizada hasta el miércoles. La Comunidad de Madrid acaba de elevar a nivel 1 el plan especial de inundaciones, pero Ruiz es el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias.
Esto es debido a tres factores. El primero, la información meteorológica proporcionada por AEMET, que a partir de esta tarde, precipitaciones importantes. Segundo, por la gestión de desembalses de la Confederación Hidrográfica del Tajo y Canal de Isabel II. Tercero, la gran cantidad de agua que se va a generar por los deshielos en las cotas altas de la sierra.
En la sierra precisamente sigue activa la situación cero del plan de inclemencias invernales. En el informativo vamos a seguir muy pendientes a esa última hora del accidente en Cantabria. Se investigan las causas por las que el vehículo en el que viajaban los cuatro jóvenes madrileños que fallecieron se salió de la carretera. En las últimas horas también ha muerto la residente de un centro de discapacidad en Arroyomolinos, presuntamente a manos de otra residente, y la Policía Nacional ha liberado a dos mujeres explotadas sexualmente en Madrid y detenido a cuatro personas pertenecientes a una organización criminal, portavoz de la policía.
El modus operandi consistía en aprovechar la situación de vulnerabilidad y necesidad de las víctimas para que aceptasen unas determinadas condiciones para viajar a España. Las pesquisas policiales permitieron averiguar que una vez en nuestro país las obligaban a ejercer la prostitución sin ningún tipo de descanso, siendo vigiladas constantemente a través de cámaras de seguridad. Además, las prohibían salir a la vía pública.
Junto al soterramiento de la A5 ya en marcha, hoy hemos conocido más detalles de otro de los grandes proyectos para la ciudad de Madrid. Se trata de Parque Castellana, Mar García.
Con casi 99 millones de euros, obras que van a comenzar antes del verano, que se van a extender hasta la primavera del 27, son 18 meses de obras para Parque Castellana. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Los vecinos de esa colonia del barrio de San Cristóbal tienen que cruzar andando 8 carriles de la Castellana para poder ir al Hospital de la Paz. Ahora lo podrán hacer tranquilamente yendo paseando por una zona verde que va a estar inmediatamente debajo de sus casas.
Casi 800 árboles nuevos, 70.000 metros cuadrados de corredor verde para unir dos distritos. El nuevo túnel va a concentrar el tráfico bajo rasante. En superficie solo va a circular el transporte público y el tráfico local de acceso a los edificios.
Y acabamos de conocer los datos del barómetro del CIS del mes de marzo, el primero tras el pacto de inmigración entre PSOE y Junts y las denuncias contra Monedero. Vuelve a colocar en cabeza al PSOE, aumentando su estimación de voto hasta el 34,5%, y de nuevo con una ventaja de 5 puntos respecto al PP. Vox retiene la tercera plaza, pero cae al 11,7 por delante de Sumar y de Podemos. Los de Jone Belarra caen hasta el 3,8%.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con la letra pequeña. Ahora lo más significativo del día. El Atlético pierde pie en la Liga. Cruel derrota la que sufrió contra el Barcelona. Pasó del 2-0 en el minuto 70 al 2-4 en el 98. Se queda a 4 del Real Madrid. Barcelona, los culés con un partido menos. Para Simeone, la clave de la derrota estuvo en el 2-1 de Lewandowski, apenas un par de minutos después del 2-0 de Sorloth.
Y ese gol nos hizo daño, claro. Nos hizo daño, no... nos llevó a ese escenario que aparece de duda. Y bueno, ellos son buenos, la verdad que tienen un equipo con futbolistas individualmente de una categoría increíble. Creo que nosotros competimos muy bien con nuestras armas y creo que eso es lo positivo que queda del partido.
La derrota es un varapalo en lo deportivo y en lo anímico. El grupo se ha dejado el alma para competir contra Real Madrid y Barcelona, pero cayeron en ambos casos. El momento más cruel en la aún corta carrera del rojiblanco, Pablo Barrios.
Quizás sí, ¿no? De poco tiempo que llevo aquí, ha sido una semana dura por lo que tú dices, ¿no? Que de la manera que hemos perdido los... Bueno, el otro día ganamos, pero que me refiero que nos eliminaron y hoy me refiero que el equipo ha dado una muy buena cara y aún así no hemos podido ganar los partidos. El equipo ha hecho un esfuerzo grandísimo después de toda la semana y me quedo con eso.
Real Madrid y Barcelona lideran la tabla con 60 puntos. El Real Madrid salvó una situación crítica el sábado en Villarreal, llegando al partido con apenas 66 horas de descanso. Ancelotti ya anunció que el equipo blanco no volverá a jugar nunca más si no hay 72 horas de por medio. Bueno, pues esto pasará ya mismo. El Real Madrid jugará el sábado 29 de marzo a las 9 de la noche contra el Leganés en Liga y después el martes 1 de abril, 9 y media de la noche contra la Real Sociedad en Copa. Se presentarán los blancos. Sobre la postura blanca se han manifestado otros entrenadores que ya han sufrido y sufren esto mismo en sus carnes, y Imanol Alguacil, Valverde y Pellegrini.
Ha sido un momento de calentón, pero bueno, producto de esta barbarie, ¿no? Que han sufrido tanto los de Real Madrid como nosotros.
Pues no tenemos que habernos presentado unos cuantos, porque 72 horas... Ahora, la pregunta me la haces porque lo ha dicho el Madrid.
Creo que la octava o novena vez que jugamos antes de 72 horas durante el año, no reclamamos.
Más líos con los horarios. El juez único de competiciones profesionales ha fijado el aplazado Barcelona-Osasuna para el jueves 27 de marzo. Los clubes no están de acuerdo con la fecha y la recurrirán. De hecho, el jueves 26 hay partidos internacionales y hay jugadores como Araujo o Rafinha que no llegarían a tiempo al partido. El Getafe suma nada menos que 36 puntos tras ganar ayer en Pamplona a Osasuna. Está 9 por encima del descenso tras haber sumado su quinta victoria fuera de casa en este 2025. Los dos goles azulones llevaron la firma de Ramón Terrats, que estaba, os podéis imaginar cómo estaba.
Pues muy bien, muy feliz por mí, por el equipo. Esa sensación indescriptible de poder hacer gol y encima luego el segundo y ganar mejor, pues no podía estar.
37 puntos suma el Rayo, noveno en la tabla tras el empate a 2 contra la Real Sociedad. Remontó un 0-1 adverso con goles de Trejo y Pedro Díaz. El jovencísimo Mariez Currena niveló el encuentro. Los rayistas llevan 5 partidos sin ganar, pero han competido bien siempre. Íñigo Pérez, su técnico, quiere tener los pies en el suelo.
Estamos en marzo y tenemos 37 y quiero, soy el primero que me encantaría jugar en Europa, pero tenemos que darle mérito, poner los pies en el suelo, mirar alrededor y... Lo peor que puede pasar a veces es tener falta de humildad y otra es pecar de soberbios y equivocarnos.
Palo enorme para el Leganés, ganaba 2-0 con doblete de Dani Raba y acabó perdiendo 2-3 contra el Betis en el día más desafortunado de Dimitrovic en el marco. Se coloca por primera vez en descenso con 27 puntos. El técnico Borja Jiménez le pone palabras a la decepción pepinera.
Ahora muy fastidiado, imagínate, es un partido que cuentas con sumar de 3 por cómo se estaba desarrollando y te queda, pues yo creo, la sensación que tenemos todos de vacío.
La selección española se concentra a esta hora en Las Rozas para preparar los cuartos de final de la Liga de las Naciones contra Países Bajos. Hay dos bajas confirmadas, las de los barcelonistas Íñigo Martínez y Marc Asadó. De la Fuente ha llamado en su lugar a Huijsen, el central del Barnemouth, y al centrocampista del Leverkusen, Aleix García. Atención al extremo de Osasuna, Brian Zaragoza, que llega tocado y tiene que pasar pruebas con los servicios médicos. Fútbol femenino, el Real Madrid se mide mañana al Arsenal en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Las blancas vienen de empatar a 2 contra el Deportivo este fin de semana y ya están a 7 puntos del Barcelona. El Atlético también pinchó en casa, empató contra el Español, pero se mantiene tercero ya que perdió el Atleti, su rival directo. Y el Madrid Club de Fútbol Femenino ganó 3-1 al Granada y es décimo en la tabla. Fútbol internacional. En Inglaterra, el Newcastle rompió una sequía de títulos de 50 años al ganar la final de la Copa de la Liga al Liverpool por 2-1. En Italia, el Inter cobra 3 puntos de ventaja sobre el Nápoles tras ganar al Atalanta y aprovechándose del empate napolitano contra el Venecia. En Alemania, el Bayer Leverkusen gana 3-4 in extremis al Stuttgart y le recorta 2 puntos al Bayern Múnich. Ahora está a 6 puntos de los muniqueses. Y en Francia, el Paris Saint-Germain gana 3-1 al segundo, el Marsella, y ya la ventaja en 19 puntos. Baloncesto, el Real Madrid gana al Baskonia por 5-83-78. La gran noticia del partido fue el retorno de Gaby Deck 2 meses y medio después. Chus Mateo sobre el retorno del argentino.
Bueno, ya sabéis que Gaby para mí es un referente a todos los niveles, ¿no? Habla poco, pero es un jugador que con que diga las cosas una vez es suficiente. Es un jugador que en el vestuario tiene mucho peso, pero también en la cancha. Creo que su vuelta es una muy buena noticia para nuestro equipo.
Motor, Marc y Álex Márquez vuelven a firmar un doblete, esta vez en el Gran Premio de Argentina de Motociclismo. Triunfo número 90 de Marc, igualando el registro de la leyenda Ángel Nieto.
Antes de empezar, pues mencionar estas 90 victorias, que ya todo mi equipo, yo no sabía nada, pero había escuchado algo. Todo mi equipo había preparado este homenaje a Ángel Nieto, que ha sido tan importante para, sobre todo para el motociclismo español, nos abrió las puertas. Así que para ellos va y para su familia.
Comienza el Mundial de Fórmula 1, vuela McLaren, el triunfo se lo lleva Lando Norris, magistral Verstappen, que acaba segundo con un Red Bull limitado. Carlos Sainz y Fernando Alonso tuvieron que abandonar por sendos accidentes en una carrera loca marcada por la lluvia. Y además, Juan Ayuso gana la prestigiosa Tirreno Adriático y la selección masculina de balonmano gana a Serbia por 28-20. En partido clasificatorio para el europeo. Comenzamos hablando de la Liga, por supuesto, y del gran partido de anoche en el Metropolitano, la victoria del Barcelona 2-4 sobre el Atlético de Madrid. La tabla dice esto: Barcelona 60 puntos, Real Madrid 60 puntos, el Barça con un partido menos, Atlético de Madrid 56, por tanto a 4, Atlético de Bilbao cuarto, 52 puntos a 4 del Atlético de Madrid. Diego García contó el partido aquí anoche en Onda Madrid. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, del toro? Buenas tardes.
Oye, qué semana tan cruel para el Atlético, ¿eh? Primero lo del miércoles contra el Madrid con la tanda de penaltis y ahora el domingo, habiendo dominado 2-0 el partido hasta el minuto 70, la derrota final 2-4 que le deja la liga complicada.
Bueno, es una semana nefasta, lógicamente, para el Atlético de Madrid y sus intereses. Psicológicamente, evidentemente, el equipo no está bien después de lo que ha pasado esta semana, además de manera muy cruel. Fíjate cómo pasó la eliminatoria frente al Real Madrid y fíjate lo que pasó ayer. Una remontada épica del Barça cuando ganabas 2-0, cuando tenías el partido controlado. Era el minuto 70 del toro. Ganabas 2-0 y acabas perdiendo 2-4. Evidentemente, el equipo está hundido anímica y psicológicamente, pero tiene que levantar la cabeza y seguir compitiendo. No le queda otra.
Hasta ese minuto 70 había hecho un partido prácticamente perfecto, se había refugiado atrás buscando el contragolpe, estaba defendiendo magníficamente bien, había marcado primero Julián Álvarez en el 45 y luego Sorloth, recién incorporado por el propio Julián, que jugó el partido diezmado por un problema estomacal, había estado con fiebre las horas antes del partido, anotaba el segundo, pero ahí se abrió la caja de los truenos con el 2-1, el gol de Lewandowski le devolvió toda la esperanza al Barcelona.
A mí me parece que ese es el momento clave del partido, muy bien definida esa primeros 70 minutos, el Atlético defiende a las mil maravillas, es verdad que el Barça te somete muchísimo, pero el Atlético sabe cómo manejar esa situación, lo hizo perfectamente bien con ese tanto de Julián Álvarez y con el segundo de Sorloth, y es que creo que esos dos minutos, justamente pasan esos dos minutos del 2-0 al 2-1 uno que marca Lewandowski, creo que ese es el gol clave, primero porque le da alas al Barcelona, creen y tienen fe en que pueden remontar el partido, y a partir de aquí anota Ferran en el 78, en el 92 aparece la magia de un tipo como Lamine Yamal, que marca un auténtico golazo, aunque es verdad que ha ayudado por la defensa del Atlético de Madrid.
Reinildo.
Sí, Reinildo, acaba golpeando en Reinildo y se va para adentro, y ya en el 98 es Ferran quien sentencia un partido que estaba ya prácticamente abocado a la derrota con ese 2-3 para poner el 2-4 definitivo.
Vamos a escuchar al Cholo Simeone, su lectura del partido hacía hincapié precisamente en ese 2-1. Intentó sacar a Jiménez rápidamente, pero no le dio tiempo, lo cuenta él.
Está claro que cuando nos pusimos 2-0, el partido estaba en un lugar importante, no me dio el tiempo el gol de ellos y tardé en meter a Jiménez, tenía que haber metido a Jiménez antes de que saquen del medio, pero bueno, sacaron del medio y vino el gol, nos pusimos a hablar y vino el segundo gol, pero bueno, la realidad es que el equipo necesitaba en ese final del partido fortaleza, porque era evidente que el Barcelona, con sus armas y con la cantidad de grandes futbolistas que tiene, iba a optar por jugársela a todo nada. Le salió muy bien, felicitarlos, y bueno, nosotros no pudimos ni hacernos fuerte ni responder de contragolpe aprovechando las situaciones que pudimos tener.
Hace un poco menos de un mes te preguntábamos por este calendario increíble que venía de 3 semanas durísimas. ¿Con qué sensación te vas ahora que este tremendo calendario ha parado y estos 2 últimos resultados que dejan ese sabor de boca?
Que los futbolistas y el equipo en su totalidad compiten dando el máximo. El máximo. Están dando el máximo de lo que tenemos.
Una semana complicada, ¿cómo se levanta el equipo después de una semana así?
¿Qué se hace? Volver el miércoles a entrenar con la misma ilusión de siempre, con el mismo espíritu y aceptando lo que tenemos.
¿Y cómo estaba el vestuario? Escuchamos a Pablo Barrios, al chaval que hizo un buen partido ayer en el Metropolitano, posiblemente el momento más cruel en su todavía corta carrera deportiva.
Quizás sí, ¿no? De poco tiempo que llevo aquí, ha sido una semana dura por lo que tú dices, ¿no? Que de la manera que hemos perdido los... Bueno, el otro día ganamos, pero que me refiero que nos eliminaron y hoy me refiero que el equipo ha dado una muy buena cara y aún así no hemos podido ganar los partidos. Y más que el tercero de Lamine, yo creo que el que nos ha matado un poco ha sido el primero, que ha sido prácticamente en la siguiente jugada del segundo, que nos ha dado tiempo a controlar, ¿no?, el marcador y pues bueno, luego ya han venido los siguientes. Pero bueno, el equipo ha hecho un esfuerzo grandísimo después de toda la semana y me quedo con eso.
¿Habéis podido notar a lo mejor el esfuerzo físico de este calendario tan duro del partido de Champions también, por ejemplo, y os habéis bajado un poco?
Quizás sí, ya sabemos todo, ¿no?, que el calendario son muchos partidos y encima veníamos de jugar no solo un partido, sino 120 minutos, pero bueno, todos veníamos mentalizados, ¿no?, del partido que teníamos que hacer, y hasta el segundo gol, pues yo creo que lo estábamos haciendo muy bien, pero bueno, luego no ha podido ser.
Pesó el 2-1 en lo anímico, como decías, Diego, y seguramente pesó el cansancio, los 120 minutos contra el Madrid, la tanda de penaltis y el haber tenido un día menos de descanso que el Barcelona, ¿no?
Yo vi futbolistas muy cansados, lo decíamos, fíjate, era el minuto 17 de la primera parte y yo veía ya prácticamente a Rodrigo de Paul muy fatigado, muy cansado, el trabajo que ha hecho evidentemente durante los 120 minutos del pasado miércoles y después el enfrentarse a un rival tan duro como es el FC Barcelona, que te somete tantísimo, ¿no? Yo he visto jugadores muy cansados en este partido y lo cierto es que, bueno, pues posiblemente por ahí también pasará un poco la clave de lo que fue este resultado de este partido, pero no hay que olvidar que fueron 70 minutos donde el Atlético de Madrid tuvo perfectamente controlado al Barça.
No quiero dejar de preguntarte por un futbolista que tuvo un partido muy especial, Juliano Simeone, que estuvo hiperactivo y se llevó el reconocimiento del Metropolitano en varias ocasiones durante el partido.
Bueno, es un jugador que tiene ese gen Simeone, ¿no? Tiene el gen Simeone, lucha, pelea, brega, no para, trata de intentarlo constantemente, un jugador que además se tira un autopase a la carrera delante de Balde, le saca la tarjeta amarilla. Es un futbolista, pues eso, tenaz, que no ceja en el empeño, y lo cierto es que tiene a la afición y a la parroquia del Metropolitano enamorado. Es un jugador que se ha tenido que ganar a pulso esta titularidad.
Y la pregunta es obvia, muchos lo dicen, ¿está la Liga perdida en este momento? Yo respondo por mí, la Liga creo que no está perdida, aunque está muy difícil, es verdad. Estás a 4 del Barça, que hipotéticamente serían 7 si le gana a Osasuna, quedan 30 en juego, es verdad que el Barça y el Madrid van a tener que pelear en Champions y eso va a duplicar los esfuerzos. Tienen que seguir peleando, como decía el Cholo, pensar en el Español e ir recortando poco a poco, ¿no?
Quien piense que la Liga está perdida para el Barcelona, para el Real Madrid o para el Atlético de Madrid, es que no sabe de este deporte, no conoce lo que es el fútbol, queda mucha Liga, quedan muchos puntos por delante, pueden pasar muchísimas cosas y, ¿por qué no? La puede ganar el Atlético de Madrid, la puede ganar el Real Madrid, la puede ganar el Barcelona, por supuesto que sí, queda Liga del Toro.
Diego, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo, cuidaros.
El Atlético que vuelve al trabajo el miércoles, lógicamente en cuadro, porque hay un montón de internacionales que se marchan con sus selecciones nacionales. El próximo partido será fuera de casa contra el Español. En un momento, el Madrid, el lío del calendario, el Barça Osasuna, que vuelve a traer una nueva polémica.
El partido de la una en Onda Madrid.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música. Y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Creo que hoy es la última vez que vamos a jugar un partido antes de 72 horas. Nunca más vamos a jugar un partido con antes de 72 horas de descanso. Hemos pedido a la Liga dos veces de cambiar el horario del partido, pero no ha pasado nada. Pero esta es la última vez.
Si la Liga le pusiera un partido al Real Madrid que no se cumpla ese plazo de 72 horas, el Madrid no se presentaría.
No, claro.
Eso es lo que dejó claro Ancelotti el sábado por la tarde en Villarreal después del partido en la Cerámica frente al equipo amarillo. El Real Madrid no se presentarán si no se cumplen 72 horas de descanso entre un partido y otro. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues da la casualidad que el próximo día 29 de marzo el Real Madrid juega a las 9 de la noche partido de Liga contra el Leganés en el Bernabéu. Y el martes siguiente, 1 de abril, 9 y media de la noche, juega partido de Copa contra la Real Sociedad. Entre la finalización del partido liguero y el inicio del partido de Copa, no hay 72 horas, Carlos.
No, las cosas son como son. Y más después de que, bueno, en este follón que se monta el otro día a raíz del partido en Villarreal, aparece Tebas, como no, diciendo que en su día Emilio Butragueño había solicitado a la Liga jugar lo más tarde posible el sábado para permitir mayor descanso a los internacionales sudamericanos en su regreso de sus respectivas convocatorias con las selecciones nacionales. Y bueno, pues la historia está como está. No sé si es producto, puede ser, de un calentón. Es cierto que el calendario muchas veces es imposible de cuadrar, por mucho que te empeñes es imposible de cuadrar, y eso lo ha vivido el Real Madrid durante todas estas últimas temporadas. Lo que pasa es que quizá el ejemplo de este fin de semana era algo, no sé, excesivamente doloroso para el Real Madrid, porque sí había margen de sobra para haber puesto el partido de Villarreal el domingo sin ningún tipo de problema y que no se hubiera dado esta circunstancia, ¿no? Que parecía a todas luces realmente metido con calzador. Por eso estalla el Real Madrid. Pero bueno, vamos a ver cómo reaccionan. No creo que vaya a pasar nada extraño y me imagino que el Real Madrid se presentará el día 1 de abril en el Bernabéu a las 9 y media de la noche para jugar la semifinal contra la Real.
Y al Real Madrid le ha pasado esta circunstancia de jugar con menos de 72 horas 4 veces en lo que va de temporada. 5 le ha pasado al Atlético de Madrid, 6 a la Real Sociedad y al Atleti de Bilbao y 7 al Betis. Lógicamente, los más perjudicados habitualmente, Carlos, siempre son los que tienen Liga Europa o Liga Conferencia porque juegan el jueves. Salvo que jueguen domingo 9 de la noche o lunes por la noche, nunca van a tener las 72 horas.
Sí, esto está claro. Bueno, también es un problema sustancial a la propia competición europea, porque en el caso de la Liga Europa o de la Liga Conferencia se juega los jueves, no hay más fecha. En el caso de la Champions,
martes, miércoles,
ahí sí puede haber cierto margen a la hora de mover partidos, pero en el caso, si sabes que juegas, si eres un equipo que te metes en esa competición europea, no te queda otra salvo que metas partidos los lunes, que luego también vendría la protesta, sí, seguramente,
porque juego X lunes y mi afición
y no tengo gente en el estadio, porque es muy, no sé, al final es un follón, pero está claro que bueno, ayer tomaron la palabra los tres entrenadores de los tres equipos que juegan precisamente estas competiciones europeas los jueves y que normalmente, lógicamente, por probabilidad, son los que más afectados han sido con este asunto de los de las horas de descanso.
Vamos a escucharles. El primero es Imanol, el de la Real Sociedad, que estaba más comprensivo con la postura del Madrid.
Ha sido un momento de calentón, pero bueno, producto de esta barbarie, ¿no? Que han sufrido tanto los de Real Madrid como nosotros. Creo que somos los dos equipos que más partidos seguidos hemos jugado, que más partidos con menos descanso hemos jugado, te diría que incluso nosotros más. Así que bueno, yo creo que es el calentón del momento, pero bueno, es verdad que no les falta razón, porque así es muy complicado competir y ya.
Estoy totalmente de acuerdo porque es una auténtica locura. El Madrid con nosotros creo que somos los dos equipos que más partidos seguidos hemos jugado. Juegas en desventaja y es así.
Este es Ernesto Valverde, entrenador del Athletic de Bilbao. Vino a decir que ahora me lo preguntáis porque le pasa al Madrid, si no, ni caso.
Pues no teníamos que habernos presentado unos cuantos, porque 72 horas... Nosotros ten en cuenta que jugamos los jueves y terminamos los partidos, si empiezan a las 9, a las 11 el otro día terminamos a 7 menos cuarto, a las 9, pues no han pasado 72 horas, pero el anterior tampoco, eso es habitual. Ahora, la pregunta me la haces porque lo ha dicho el Madrid, en el fondo es así, el problema es el eco que se hace cuando a nosotros, al Betis, a la Real, nos pasa normalmente, porque cuando juegas en Europa League, pero bueno, ya sabemos como todo lo depende de las televisiones y del acuerdo que tienen en la Liga de Fútbol Profesional, algo que es para mí incomprensible. Nos quitan un día de descanso cuando es beneficioso para el fútbol español que haya días de descanso suficientes, ¿no? Bueno, ya me enrolla mucho.
Y el tercero en discordia es Pellegrini, el entrenador del Betis, que si el Madrid jugó con 66 horas de descanso en Villarreal, el Betis jugó ayer con 63 horas de descanso en Butarque frente al Leganés. Pero dice que esto no es cosa de los entrenadores.
Yo creo que los técnicos no tenemos autoridad para decir cuándo jugamos y cuándo no jugamos. Hay una parte directiva, hay una federación de fútbol, un dirigente que son los encargados de ver toda esa parte de reglamentaria, pero no creo que los técnicos tengamos que decir cuándo jugamos y cuándo no jugamos. Creo que la octava o novena vez que jugamos antes de 72 horas durante el año, no reclamamos. Creo que podría haber sido más justo haber a lo mejor jugado más tarde, pero ya en la parte reglamentaria, por qué se hace, por qué no se hace, te vuelvo a insistir, no creo que sea la hormiga.
Y ya tenemos nuevo lío con los horarios, Carlos,
sí.
Porque el juez único de competiciones profesionales ha fijado el aplazado Barcelona-Osasuna para el jueves 27 de marzo, que es dentro de muy poco, la verdad.
El jueves de la semana que viene.
¿Y qué pasa? Que los jugadores vienen de las elecciones, por ejemplo, en el caso del Barça, está el caso de Araujo o de Rafinha, que juegan el 26, allí en Sudamérica, no llegarían a tiempo para ese partido, ni Barcelona ni Osasuna quieren jugar ese día, han apelado la decisión, nuevo lío sobre la mesa, ¿eh?
Sí, totalmente, claro, es que es materialmente imposible que en el caso de Araujo y de Rafinha lleguen porque hay una Argentina-Brasil, bueno, en el caso de Araujo todavía alguna opción tendría más porque juega un poquito antes, juega el martes 25 a las 9 de la noche, hora en España, un Bolivia-Uruguay, pero bueno, juegan en La Paz, en fin, no sé en qué condiciones llegaría, y luego ese Argentina-Brasil que se juega en la madrugada del martes al miércoles, ya es miércoles a la 1 de la madrugada.
Jueves nuestro ya.
Pero claro, evidentemente tampoco habría tiempo para que llegara Rafinha, y luego para más inri, es absolutamente rocambolesco, que es que la Liga había programado el Athletic de Bilbao-Osasuna de esa jornada para el viernes 28,
sí.
O sea, el día inmediatamente después de haber fijado ahora el 27 el Barça-Osasuna, cosa que no puede ser porque habrá que cambiar el Athletic de Bilbao-Osasuna. Bueno, es todo un sinsentido y producto de un calendario que está terriblemente cargado porque no hay por dónde cogerlo. Así que vamos a ver lo que pasa porque, como tú decías, los dos clubes han expresado su queja y en principio tienen ahora 48 horas, dos días, para alegar y para ver dónde se puede meter ese partido, si es que definitivamente lo vuelven a cambiar o no.
Claro, el juez único quiere meter el partido cuanto antes,
sí,
para que la clasificación sea real, porque si no ya no seríamos prácticamente antes de la última jornada,
claro,
salvo que el Barça perdiera contra el Atlético de Madrid y no se metiera en la final de Copa, que quedaría alguna fecha más. Y claro, piensan que para la pureza de la competición sería bueno que todo el mundo supiera qué atenerse y qué puntos tiene. Pero como no hay fecha, lo tiene que meter con calzador y pasa lo que pasa con esto que estamos comentando. Un lío más y seguro que va a haber más al respecto. Bueno, yendo a lo deportivo, el viernes escuchábamos a Ancelotti y decía: hay que ser inteligentes en Villarreal. Y el Madrid sacó arriba adelante un partido que era realmente complicado para mantenerse en la pelea por la Liga, ¿eh?
Totalmente. Y más como se puso, con un 1-0. Exacto. Al inicio del partido, otra vez con los fallos que aquí, por ejemplo, venimos contando en Onda Madrid, partido tras partido. partido que tiene el Real Madrid a la hora de defender jugadas a balón parado, que tiene muchísimos, porque el otro día es verdad que marca Foyth, pero luego es que
hubo varios remates
de tener otra vez remates muy claros en el área pequeña que no acaban de marcar y tapar bien. Bueno, al final lo bueno es que apareció Mbappé, que en prácticamente 7 minutos se merendó al Villarreal, con esa jugada que remata tras la ocasión de Brahim, que el propio Mbappé es quien genera y provoca el inicio de toda la jugada, y luego con una jugada realmente extraordinaria de crack, con ese disparo que mete prácticamente en la escuadra de la portería de Diego Conde. La segunda parte, pues capeando el temporal, gran Courtois, fundamental en este tipo de partido, totalmente, vamos, que un portero como Courtois sea capaz de parar lo que paró. Y bueno, pues ya lo vimos al final del partido, ¿no? Tiene mucho valor el triunfo en Villarreal por las condiciones en las que llegaba el Real Madrid al partido y porque cansados y exhaustos ante un equipo de los mejores de la Liga en su estadio era muy difícil pensar que se iba a ganar y de seguir peleando la Liga. Así que ahora mismo, bueno, pues desbandada en el general, Real Madrid, 16 futbolistas,
16.
Pierde el Real Madrid porque se han incorporado, por ejemplo, entre otros a última hora Endrick, que con la lesión de Neymar se ha caído y entra el delantero del Real Madrid. Bueno, tal es así que el equipo vuelve al trabajo el martes a las 3 de la tarde, el equipo no, vuelven Fran García y Lucas Vázquez, porque no hay más, porque luego se quedan aquí los 5 lesionados, pero esos no van a entrenar evidentemente, y el resto están todos repartidos con sus respectivas selecciones.
Y Mbappé alcanza los 31 goles, Carlos, ya, sí. 20 en Liga, 31 en la temporada.
No, está claro que, fíjate, todo lo que venimos hablando desde el mes de agosto, siendo una temporada, parece ser, no brillante, no excesivamente bollante de Kylian Mbappé, y a 17 de marzo está con 31 goles, o sea que seguramente si sigue este ritmo, es la comparación permanente, pero puede batir el registro de goles en su primera temporada, por ejemplo, a jugadores como Cristiano Ronaldo, que ya veremos luego en qué queda toda la historia de Mbappé en el Real Madrid, pero a priori, desde luego, está haciendo números ya de crack.
Y hablabas de Courtois, que esta vez iba con Bélgica, vuelve a la selección belga.
Y de hecho, el que se ha quedado fuera, el que se ha ido es el portero, que hasta ahora era el titular de Bélgica, porque Castells, como estaban enfadados, era un problema con el anterior seleccionador belga, con Tedesco, pero parece ser que el que entonces era portero belga tenía buenas migas con el anterior seleccionador, y ahora con la llegada de Courtois es el que se marche. Bueno, entiendo que Rudy García no quiere renunciar al mejor portero del mundo y vuelve, es uno más de los que pierde el Real Madrid, ya digo, de estos 16 futbolistas que desde ya se marchan con sus selecciones.
Hablando de la selección española, se están concentrados ahora mismo en Las Rozas, de tarde hay entrenamiento aquí en Las Rozas, cerquita de la ciudad de Imagen, donde nos encontramos. Hay dos bajas de última hora, se ha caído Íñigo Martínez, el central del Barcelona, se ha caído Marc Casado, el medio centro del Barcelona también. Ha llamado Andit Huitzen, el chaval que estaba con la sub-21 central del Barnemouth de Iraola, y ha llamado también a Alex García, el centrocampista del Bayer Leverkusen. Vamos a ver qué pasa con Brian Zaragoza, porque llega tocado a la concentración, veremos a ver si se queda o no se queda, y ojo porque lo de Marc Casado, Carlos, puede revestir más gravedad de la que se presumía, ¿no?
Pues sí, porque tiene tocado un ligamento lateral de la rodilla derecha, no nos han informado todavía si es el interno o el externo, afortunadamente no es el cruzado, que eso ya sería perderse muchos meses de competición, pero bueno, si tiene muy fastidiado uno de esos dos ligamentos, están hablando mínimo de 2 meses de baja o incluso algo más. Estamos a mediados de marzo, pues a poco que se alargue la cosa, casi se le acaba la temporada. Recordemos que el Barça no juega Mundial de Clubes y la Liga termina a mitad de mayo. Bueno, salvo la posibilidad de que pudieran llegar a la final de la Liga de Campeones, la verdad que en principio lo va a perder casi de forma definitiva.
Vamos con el Getafe, que está 9 puntos por encima del descenso. Sí, escucháis bien, 9 puntos por encima del descenso. Y ayer en Pamplona logró su quinta victoria fuera de casa. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que fue un partido donde tuvieron
quinta en el 25, cabe decir, ¿eh?
Bueno, mira, hay un dato que acabo de leerle a nuestro compañero Juan Carnaval Cerrada del Marca. El 1 de enero el Getafe era el penúltimo peor visitante de la Liga.
Y ahora está disparado, claro.
Ahora, a 17 de marzo, los azulones son el octavo en la competición, en menos de 3 meses.
Claro.
Y bueno, pues un salto cualitativo, cuantitativo en todos los sentidos, porque ahora mismo el Getafe tiene un colchón interesante de puntos con respecto al descenso y se sitúa bastante cerca, o más cerca todavía, de esa séptima plaza que daría acceso a los puestos de Europa. Fue un partido muy difícil en un campo muy complicado, siempre el campo del Sadar en Osasuna. De hecho, se adelantó el conjunto pamplónica a los 44 minutos
de penalti,
Budimir derribado por Domingos Duarte, y el propio delantero croata, que es especialista en los 11 metros, adelantó faltaba al conjunto osasunista. Pero salieron con todo en la segunda parte para remontar el partido y lo lograron. Fue vital otra vez Borja Mayoral, asistencia nada más salir, recién ingresado, para que su compañero Ramón Terrats pusiera el 1-1 en el marcador. Y bueno, pues fue el protagonista. Terrats hacía el segundo también en el minuto 71 en una contra que además protagonizaba él mismo, y después de un pase de Uche hacia el 1-2. Después tocó sufrir porque expulsaron a Uche, dos amarillas en tan solo dos minutos, y con uno menos pues tuvieron que aguantar hasta el final para conseguir tres puntos importantísimos. Así de contento estaba el recién llegado que ha caído de pie en Getafe, Ramón Terrats, con su primer doblete. Se lo dedicaba a una persona muy especial.
Pues mira, se la voy a guardar para mi padre, que el otro día, ayer fue su cumpleaños, y yo creo que se la merece. Nada, que muchas gracias, que al final pues su apoyo hace que luego en el campo pasen este tipo de cosas, que sigan ayudándonos, que sigan apoyándonos y que lo vamos a dar todo por ellos hasta el final de temporada.
Y el análisis del entrenador, pues no, ya lo de milagro se le queda corto a José Bordalás. Destaca el carácter, la ambición de sus jugadores.
La verdad es que es una victoria de muchísimo mérito contra Osasuna, que es un equipo que en su estadio con esta magnífica afición es un equipo dificilísimo, a pesar de las adversidades, de ese gol al filo del descanso, de la expulsión. El equipo yo creo que ha sido merecedor de la victoria porque ha hecho una segunda parte fantástica. Ha sido una muestra más del carácter y la personalidad que tiene este equipo y la ambición que tiene. Tengo que felicitarle a los chicos porque nuevamente han sido un ejemplo.
Hoy jornada de descanso, lo había prometido el míster si ganaban, es hombre de palabra, decía. Fiesta ayer en el vestuario con tres puntitos más en el bolsillo de Gené y de todos los demás. Con fiesta, música y aplausos se marcha el Getafe a este parón que les va a venir sin duda muy bien para recargar pilas, para descansar, para recuperar a hombres tocados. Ayer decía Bordalás que Alderete sigue teniendo esas molestias en la cadera y que por eso tuvo que retirarlo antes de tiempo, y volverá a la competición el domingo 30 de marzo, o sea, dos semanas por delante, a las 2 de la tarde, en ese horario que no gusta a nadie en Getafe. Getafe-Villarreal, y ojo porque después vienen tres rivales, Valladolid, Las Palmas y Español, que a priori el Getafe podría pescar bastantes puntos en esos partidos y bueno, pues empezar a pensar de verdad en algo más que la permanencia.
Si tú de Bordalás te echa del estudio en este momento.
Mismo, sí.
Vamos con el Rayo. Ganó el Getafe, empató el Rayo en Vallecas, 2-2 frente a la Real Sociedad. Comenzó perdiendo con un gol de Martín Zubimendi en un córner. Inexplicablemente solo remató el centrocampista del equipo donostierra. Empató Trejo en el 58, Pedro Díaz con ese misil que tiene en la pierna derecha anotó el 2-1 en el 73, y un chavalín de 19 años, Mariez Currena, hizo el empate en el 80 y aún amenazó con el 2-3. Miguel Ángel Guijarro contó el partido aquí en la sintonía de Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primera parte en la que pasaron muy poquitas cosas y segunda parte en la que el Rayo sí fue el Rayo y estuvo incluso cerca de llevarse el triunfo, ¿eh?
Sí, decía yo como resumen anoche en la sintonía de Onda Madrid que fue un partido que dejó insatisfechos a todos, pero que dejó satisfechos a todos, porque igual que pudieron ganar los dos, también pudieron perder los dos. La verdad que el que salió beneficiado fue el espectador neutral, porque fue un buen partido el que vimos ayer en Vallecas, donde el Rayo le cuesta reencontrarse en este caso con el triunfo, pero sigue sumando, que es lo importante, y más con un rival directo, porque estamos hablando de la parte alta de la tabla.
El equipo está séptimo en este momento en la tabla clasificatoria, con esos 36 puntos que comentábamos anteriormente, es decir, que todavía está en la pelea, 37 puntos, perdón, noveno, todavía está en la pelea por Europa, pero el propio Íñigo López dice que hay que tener cabeza y pensar dónde estamos. Escuchadle.
Es verdad que no hemos encontrado la victoria en los últimos 5 partidos, pero tenemos que ser fríos y contextualizar absolutamente todo, y tenemos que saber quiénes somos, querernos como somos, pero tenemos que saber nuestras limitaciones. Estamos en marzo, tenemos 37, venimos de una dinámica de juego y de rendimiento de los jugadores muy muy alta, que lógicamente nos va a costar mantener. Tener cabeza, contextualizar las cosas y mirar un poco alrededor para saber quiénes somos.
Pero la verdad es que el Rayo lleva 5 partidos sin ganar, Miguel, pero ha competido en los 5 y además está acusando bajas importantes en este momento, ¿eh? Tiene mucho mérito lo que están haciendo.
Sí, eso es lo que te iba a decir, que nadie se olvide que no puede contar con Enteca, con Camello, con Isi Palazón, por ejemplo. Son jugadores muy importantes en la primera parte de la temporada que han llevado al Rayo ahí, y lo mejor es que sigue manteniendo el nivel, con jugadores que prácticamente estaban inéditos, como el caso de Pedro Díaz, que ahora se ha hecho un hueco en ese 11 titular, o el propio Patecís, que tampoco jugaba de inicio prácticamente durante la temporada. Estamos hablando viniendo de un Rayo con una plantilla mermada que todavía no ha conseguido el objetivo, que no es otro que la salvación, pero evidentemente para la afición de Vallecas el objetivo ahora mismo es Europa y prácticamente todo el mundo da por hecho que el Rayo lo tiene conseguido, aunque quiere poner una vez más los pies en el suelo, Íñigo. Normal por otro lado, pero el Rayo compite, el Rayo juega, el Rayo es bonito de ver y yo creo que eso es lo mejor para el aficionado.
Próximo partido en Vitoria contra el Alavés, Leyen sancionado por acumulación, casi se queda sin centrales, o pone a Pelayo sí. O pone a Patecís de improvisado central.
Sí, va a tener que hacer ahí experimentos, evidentemente. Fíjate que ahora Didane está haciendo, bueno, pues buenos partidos después de la baja de Mumín y vamos a ver cómo reestructura esa zona de medio campo. Y luego fíjate que partido también el siguiente, que juega un viernes frente al Español. Yo creo que son dos partidos clave, estos dos que vienen a partir de ahora, para saber si el Rayo va a estar definitivamente ya salvado pensando en Europa o se va a quedar en una zona intermedia en este final de temporada.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Dijo aquí el director deportivo del Rayo, Cobeño, que Trejo renovaría si él quería renovar. Si él dice que renueva, renueva el contrato. Y Trejo dice que no sabe nada, pero que quiere quedarse. Será cuestión de que hablen.
No sé, a mí no me lo pregunten porque a día de hoy lo que acabo de decir, no tengo nada, no sé nada. Y bueno, esperemos que saber noticias pronto. Yo creo que ya lo he dicho millones de veces y una vez más que si es por mí, en 5 minutos esto se soluciona y creo que podría estar el año que viene.
El palo del día, además del Atlético de Madrid, se lo llevó el Leganés, que ganaba 2-0 con doblete de Raba y se retiró al descanso con el partido, pensábamos que sentenciado, pero el Betis le da la vuelta en la segunda parte, goles de Isco de penalti, Bacambú y Cucho, seguramente en el partido más deficiente de Dimitrovic en el marco del equipo pepinero. Chus Sanz, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José María.
Vaya palo, Chus, vaya palo, del 2-0 y tener 3 puntos en la mano a quedarse sin nada, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Porque por lo desarrollado en el terreno de juego, en la primera mitad, el Leganés cuajó muy buenas sensaciones, supo aguantar el tipo, supo darle el balón incluso al Betis y esperarle para jugar a la contra, y de esa manera pues lo hizo muy bien, y en 2 contras muy bien ejecutadas, una por Raba y otra por Juan Cruz, en las que los dos materializó Raba con 2 tantos y ponerse en 2-0, ni en el mejor de los pronósticos ir por delante en el marcador así, pero en la segunda mitad, pues bueno, a raíz de ese penalti de Dimitrovic, que controla mal el balón y debería haber golpeado el largo de primeras porque le venía bien el balón, y el segundo debería haber despejado hacia un lado en vez de hacia adelante, pues metes en el partido a un equipo que estaba, para mí, completamente noqueado y que estaba fuera de sí y fuera del partido. Y bueno, me parece una derrota dolorosa e injusta por lo que he dicho, por lo que se ha desarrollado, pero bueno, el Leganés tiene una plantilla que está hecha del trabajo, del sacrificio y la humildad, y al final todos los jugadores se dejan la piel, no se puede reprochar nada, y con el trabajo que están haciendo todos los partidos, en que nunca pierden la cara al partido en ningún momento, pues esperemos que esto lo puedan sobrepasar y salir de su puesto de abajo.
Mensaje del capitán Sergio González.
Estamos todos dolidos, entendemos lo que sienten. Queremos transmitirle que vamos a luchar hasta el final, que eso no tenemos ninguna duda de que juntos, luchando, vamos a conseguir el objetivo. Viene el parón y creo que lo tenemos que aprovechar para limpiar la mente, seguir preparándonos, porque quedan 10 partidos, que es donde se va a decidir todo, y estoy convencido de que si damos nuestra mejor versión, como hemos hecho hoy en la primera parte, vamos a conseguir el objetivo.
El Leganés entra por primera vez en descenso en lo que va de temporada con 27 puntos, aunque empatado con el Alavés. Le preguntaban al entrenador Borja Jiménez si había afectado la marcha conocida el pasado viernes del director deportivo. No se ha hecho efectiva, pero se va a hacer un tipo con mucho ascendiente en el vestuario, y él no lo negaba, ¿eh?
Claro que todo lo que pasa en el club afecta, para bien o para mal, pero a todo el mundo le afecta. Y más con la ascendencia que tiene Chema sobre todo el mundo, sobre muchos futbolistas también, pues bueno, no ha sido una semana sencilla en lo anímico tampoco, y menos a 48 horas de un partido.
¿Apuestas por la salvación del Leganés a pesar de todo, Chus?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el equipo mostró ayer, después de ese 2-3, esa capacidad de reacción que a veces tiene que tener un equipo, que este equipo tiene mucha fuerza y, sobre todo, lo más importante, que Borja los tiene muy unidos a toda la plantilla, que el que sale suma también, pero sí que es el contratiempo, que esperemos que no sea mucho, de los dos lesionados que hubo ayer, tanto de Raba como de Neyú. Y que, sobre todo, tiene un trabajo muy importante ahora, sobre todo Borja, y tiene este parón que le va a venir muy bien al equipo para el aspecto psicológico, que es donde realmente debe hacer hincapié Borja para sacar esto hacia adelante.
Le viene un calendario complicado al Lega. Próximo partido, el sábado 29 en el Bernabéu contra el Real Madrid. Chus Sanz, un abrazo. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Vamos con motor porque tenemos doble situación el fin de semana. Ha habido gran premio de motociclismo en Argentina, ha habido también gran premio de Fórmula 1 en Australia. Lo último fueron las motos. El triunfo fue para Marc Márquez, seguido de su hermano Alex. Doblete de los hermanos que dominaron completamente la carrera. Marc.
La verdad es que me está sorprendiendo gratamente Alex, sé que es capaz de todo y más, y de momento es el principal rival para el título, pero bueno, mejor que él que no otro. Un fin de semana más, hemos hecho un fin de semana perfecto junto a mi hermano. Ya te digo, este año Alex va a ganar carreras, lo va a poner difícil, tiene circuitos muy buenos y orgulloso de cómo está trabajando y también orgulloso de cómo estamos trabajando en nuestro equipo.
Juanma Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Dominio incontestable de los Márquez, especialmente de Marc, ¿eh?
Sí, y vuelven a replicar lo vivido durante las últimas cuatro carreras, porque si consideramos las sprint, tanto en Tailandia como el domingo, mismo resultado, primero y segundo, que se ha repetido aquí en Argentina. Un pleno de Marc Márquez que le sitúa indudablemente en primera posición y sobre todo con la sensación de que el Marc Márquez de siempre, el mejor, ha vuelto y está en la mejor moto. Con lo cual va a ser complicado, pero le ha salido, como bien decías, un rival en su hermano que ayer tuvo un ritmo infernal, que mantenían constantemente una vuelta tras vuelta, uno tras otro, manteniendo una diferencia exigua y sin embargo muy grande con respecto al ritmo de los demás.
Esto en motos, en coches, 63 grandes premios después. El Mundial no lo lidera Verstappen, lo hace Norris, que ganó ayer el Gran Premio de Australia. Los nuestros tuvieron un día para olvidar. ¿Qué le pasó a Carlos Sainz para tener que abandonar tan pronto?
Pues mala suerte, y es que, José María, una de las cuestiones principales es que al cambiar del coche hay un mapa de motor especial cuando vas detrás del safety car que te cambia la entrega de potencia, y esto sucede además en un momento en el que estaba lloviendo en pista, con lo cual le jugó una mala pasada al madrileño y le hizo que a la postre tuviera ese accidente contra el muro. Mala suerte, aprender para la próxima, pero ojo, Carlos Sainz desde el muro ayudó con una decisión estratégica acertada a que su compañero de equipo pudiera ser quinto, importantísimo para Williams.
¿Y Alonso qué le pasó?
Pues Fernando Alonso, que en esa lucha que tenía con Gasly, en ese cuerpo a cuerpo, estaba muy bien situado, pisó la grava al coche que le predecía y posteriormente Fernando Alonso, a pasar por ese punto, perdió el control del coche, estrellándose también contra el muro. Mala suerte, y la mejor noticia, que en 5 días hay Gran Premio de China y podrán resarcirse ambos de la situación vivida en Australia.
Y vuela McLaren, que parece que este año se lo va a llevar todo, ¿no?
Sin duda alguna, ¿no? Además lo demostró en pretemporada, ya acabó así el año pasado. Pudieron haber completado un doblete, cometió un error Piastri, y Max Verstappen, que no falla, que da más al coche de lo que tiene, fue segundo por detrás de un Norris que a priori arranca el año como gran favorito de cara al Mundial.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Baloncesto, ganó el Real Madrid por 5 a Baskonia. Retornó Gaby Deck 2 meses y medio después. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues sí, ganó el Madrid, y sobre todo la principal noticia, aparte de esa undécima victoria consecutiva, es que volvió Gaby Deck 77 días después, o lo que es lo mismo, 2 meses y medio después de aquel clásico donde se rompió aquel tendón conjunto de los isquiotibiales a nivel de la cadera izquierda y que le hizo perderse, como decimos, estos últimos 2 meses y medio. Disputó 14 minutos y medio, casi 15, y anotó 3 puntos y se llevó 4 rebotes, pero sobre todo lo más importante es que no notó ninguna molestia ni notó malas sensaciones, por lo cual el argentino estaba muy contento al terminar el partido.
Bueno, muy contento, feliz obviamente de poder estar de vuelta con el grupo y el equipo, ¿no? Creo que después de 3 meses se hace difícil, pero la verdad que feliz. Sí, sí, sin dudas. Creo que vienen partidos durísimos, ¿no? Que nos quedan todas finales, así que nada, contento, como te digo, de volver, estar, tratar de sumar lo mejor para el equipo para poder ponernos ahí en Euroliga en la mejor posición.
Una vuelta de Gaby Deck que llega en un momento clave de la temporada, con el Madrid un décimo fuera de los puestos de play-in, a falta de solo 5 jornadas, por lo que hay que ganar sí o sí este jueves al Asbel en el Palacio de los Deportes. Y también tuvimos Le Poro este fin de semana, donde uno de los nuestros pinchó, el Fuenlabrada, que perdió frente al Tizón a Burgos fuera de casa por 100-80. No falló Estudiantes, que ganó 104-98 al Palencia en casa, aunque le costó bastante. Y no falló tampoco el San Pablo Burgos, que ganó 73-83 al Cartagena. Por lo que Fuenlabrada se descuelga un poquito, se queda San Pablo con 23 victorias, Estudiantes con 22 y Fuenlabrada con 21.
Y volvemos al fútbol. Territorio Madrid, al tanto, repasamos la jornada del fin de semana. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Empezamos por la jornada 26 en Primera Federación. Empató el Castilla en Alicante 1-1 con el Hércules. Empató el Atleti B en Yecla frente al Yeclano, empate a 1. derrota del Alcorcón en Antequera 1-0 y derrota del Fuenlabrada en Murcia 2-0. Comenzamos por este, que fue el último, derrota del equipo de Nogales.
Ni una sola victoria que llevarnos a la boca. Lo mejor es que los demás tampoco ganaron y que Fuenlabrada con esa derrota sigue a tres puntos, del descenso, y que la agrupación deportiva Alcorcón con la suya sigue fuera a un punto de esos puestos de descenso a Segunda Federación. Merecieron más los dos, especialmente el último en jugar fue el Fuenlabrada. Yo creo que mantuvo el tipo ante el conjunto del Murcia. Fue un partido bastante bonito, un partido en el que los madrileños tuvieron oportunidad de ponerse por delante en el marcador e incluso de remontar, pero el balón no quiso entrar. Bueno, buenas sensaciones del Fuenlabrada, pero una derrota que bueno, pues ha cortado un poco la racha y el ánimo con el que iban a la contamina los jugadores de Nogales.
Y el Alcorcón, derrota peligrosa, ¿eh? Está un punto por encima del descenso, un error defensivo en un balón que dejan suelto en la frontal, un remate que se va adentro en la segunda parte, y es la cuarta derrota consecutiva fuera de casa, ¿eh?
Sí, no consiguen sumar fuera del Municipal de Santo Domingo. Una vez más, merecieron más. El partido también muy igualado ante un buen equipo, ante un gran equipo como es el Antequera. Y al final, bueno, son partidos que tú sabes se deciden precisamente por detalles, ¿no? Y el detalle en esta ocasión cayó pues en contra de la agrupación deportiva Alcorcón, con ese gol prácticamente regalado y que hizo que no pudieran igualar el marcador, no pudieran conseguir sumar un punto fuera del Municipal de Santo Domingo.
El Athletic arranca un punto en Yecla con un gol de Adrián Niño, que está en racha en el minuto 83, un buen gol tras un grave error defensivo del equipo local, y siguen en zona de promoción de ascenso, están en la quinta plaza con 41 puntos.
Esa es la mejor noticia, que ese empate no impide que el Atlético de Madrid B defienda la próxima jornada en un partido muy especial, esa quinta plaza, con el objetivo claro de meterse dentro de los cinco primeros y poder pelear el ascenso de categoría. Se quedaron con malas sensaciones porque entendían Torres y los jugadores que merecieron más en el partido y que al final ese empate...
La segunda parte, la primera regular, la segunda mejor.
Ese empate como que les deja un poquito ahí. Escuchamos a Fernando Torres.
Partido muy complicado, como ya sabíamos. Teníamos muy claro el partido que íbamos a disputar. Obviamente nuestra idea era venir a por los tres puntos, intentar hacer nuestro fútbol el mayor tiempo posible. Creo que lo hemos conseguido por momentos, sobre todo en el segundo tiempo, donde hemos estado mucho mejor. Hemos tenido ese larguero de Ryan, esa situación de Diego Bri, que no ha llegado a conectar el cabezazo, y nos vamos con la sensación de otra vez de que el equipo ha competido muy bien, que el punto no sabe a poco, y como siempre que ese punto va fuera de casa, a intentar hacerlo bueno el fin de semana que viene.
Decías tu partido muy especial el próximo, porque se juega el sábado a las 6 de la tarde en el Metropolitano, Atlético de Madrid Betis Deportivo, en el estadio del equipo grande, que va a ser muy especial para todos ellos.
Y si pudiera yo no me lo perdería, porque creo que va a ser un partido muy atractivo, un partido entre filiales, el Betis Deportivo, que además hizo una primera vuelta de la temporada muy buena, es un equipo que gusta de jugar al fútbol, pero bueno, un partido con el que sueñan los jugadores de Fernando Torres. Rayán.
Sí, un partido muy especial para todos. Jugar en el Metropolitano es un sueño para cualquier futbolista. Nada, que vengan a apoyarnos al Metropolitano, que sentiremos su apoyo y será muy importante para nosotros, y poder conseguir los tres puntos para dárselo a nuestra afición.
Y cerramos la Primera Federación con el empate 1 del Castilla en Alicante contra el Hércules, gracias a Loren Zúñiga en el minuto 94, cuando el partido agonizaba, un cabezazo a pase de Yusi, y el Castilla es séptimo a dos puntos de la promoción de ascenso.
Prácticamente son un calco el Atlético de Madrid B y el Castilla, porque lo que hemos dicho del Atleti B nos vale para el Castilla. Floja primera parte, se adelanta el Hércules, madurez del Hércules para mantener el resultado, pues prácticamente a segundos de que pitara el árbitro el final del encuentro. Al final, lo positivo, pues que el Castilla no perdió, que Loren consiguió ese tanto prácticamente en los últimos segundos, después de un servicio precioso desde la parte izquierda, y que el Castilla sigue invicto en el año 25. Ese es el resumen de lo más positivo de la jornada para los de Raúl González Blanco.
En Segunda Federación, jornada 27, me quedo con los dos derbis. Tú me dices ahora, Adarve 0, San Sebastián de los Reyes 1, Navalcarnero 4, Móstoles 2.
Pues fíjate, derbi polémico, el de el Vicente del Bosque, entre el Adarve y el Sanse, porque estuvo marcado por una expulsión que, según contaba Dani Asenjo, compañero de Madrid al tanto, y que le pillaba la jugada prácticamente a metros, no debía haberse visto, ¿no? Y aparte de eso, es que además, lo vais a escuchar, el árbitro le daba la razón al conjunto del Unión Adarve. Bueno, ese hombre menos, lógicamente, se notó, y al final el Sanse logró pues una victoria importantísima, que saca al Sanse de los puestos peligrosos de la tabla y mete al Unión Adarve. Por eso el enfado, lógicamente, entre los aficionados y los jugadores del Adarve era muy grande. Escuchamos al protagonista de esa expulsión, Carlos Llamas.
es tan dudosa que el árbitro luego en el descanso no reconoce que se ha equivocado, se carga el partido en el minuto 40, un partido que estaba siendo muy competido, incluso estábamos mejor, y no te puedes cargar cuando te juegas tanto. Ya nos ha pasado esta jornada, pero es que la anterior en casa en Talavera igual, penalti en contra, roja, al final condiciona totalmente. Debería, no sé, dar alguna explicación ellos también o algo, porque parece que les gusta ser los protagonistas. Pues se le ha enseñado el vídeo. Él decía que le doy con los tacos y luego en el vídeo se ve cómo no le doy. Entonces, claro, vienen aquí a nuestra casa, no sé, se ríen de nosotros, luego sí, perdona, mucho perdona, pero claro, el resultado está ahí y los tres puntos pues los perdemos por gracias al árbitro, que parece que es de... me voy a callar porque... pero bueno.
Reconocía el colegiado, le enseñaron el vídeo de la jugada y reconocía pues que se había equivocado en esa expulsión que marcó el partido. Derbi entre el Navalcarnero y el Móstoles URJC. Bueno, escuchamos a Jaime y prácticamente resume lo que fue un partidazo y lo que fue un señor equipo, el Móstoles URJC, a pesar de perder y a pesar de que se nos va a Tercera Federación. Jaime fue el autor de uno de los cuatro goles del Naval ante el Móstoles.
Rival, la verdad, un equipo durísimo, un nivel de competitividad altísimo, que era lo que nos esperábamos, pero bueno, creo que aún así nos ha pillado un poco de sorpresa, porque un rival que para los resultados que tiene, o sea, no se merece nada estar como está, muy duro. Es algo que venimos haciendo estas últimas semanas, diciendo no hay que perder el alma, siempre hay que competirse al minuto que sea y vayamos como vayamos, y pues hoy ha sido así.
El Rayo Majadahonda sacó un valioso empate porque empata cero en casa contra el Guadalajara, que es el líder intratable de la categoría.
Sí, y durante muchos momentos del encuentro pensábamos que, bueno, iban a conseguir la hombrada. Ya no se puede calificar de otra forma el ganar al conjunto alcarreño, al Guadalajara, pero al final no estuvieron acertados cara a puerta y se quedaron con ese punto que les permite seguir peleando por el playoff, aunque han salido de los puestos de playoff. Escuchamos a Diego Núñez, jugador del Majadahonda.
Que creo que el equipo ha competido muy, muy, muy bien. Le ha competido al líder de tú a tú, que está preparado para luchar contra gente de arriba y claro que está preparado para seguir ahí arriba lo que resta de temporada.
Y el Getafe B ganó en Tenerife 1-3, es cuarto con 49 puntos, pero se va a quedar sin entrenador porque Gaby se va al Zaragoza.
Eso parece, vaya marrón para Gaby, ¿no? El dejar al, digo marrón entre comillas, porque bueno, deja al Getafe B metido ahí en playoff, peleando por un ascenso de categoría que también sería muy bonito, y se embarca en la aventura de la Real Zaragoza, que es un equipo que ahora mismo está tocadísimo, muy tocado, y que necesitaba un lavado de cara total y absoluto.
Además, el Real Madrid C perdió en casa 1-2 con el Cacereño y el Moscardó perdió en Coria por 2-0. Y en Tercera Federación, lo decías, cuidadito los de arriba, pues perdieron los dos, el Alcalá y el Rayo B.
Los que avisan no son traidores y nosotros, Delto, avisamos en el partido de la una del pasado viernes. Eran dos salidas muy difíciles porque el Carabanchel es su campo en la mina. Eso es un fortín, no es una mina, es un castillo, ahí no es capaz de ganar absolutamente nadie. Y bueno, el Carabanchel hizo un partidazo, además mereció la victoria claramente y se hizo con los tres puntos. Y luego el otro, ya lo avisábamos, Tres Cantos es un equipo que juega muy bien al fútbol, que quiere todavía pelear por el playoff y consiguió vencer al Rayo Vallecano por 2-1.
Así que el Alcalá líder con 8 puntos
no
de
cambia
ventaja
nada
sobre el Rayo B, todo se queda igual. Y luego están Villalba, Las Rozas y Torrejón ya a 9 puntos del Rayo. Gracias, Pablo Ador.
Hasta mañana.
Y a las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
En medio de la reflexión post-jornada de Liga, José María, buenas tardes. Con el Club Deportivo Leganés en descenso, con el Getafe más alejado del descenso y más cercano de los puestos de Europa, de los que se descuelga ligeramente el Rayo Vallecano, hablando de descolgarse es lo que hace el Atlético de Madrid con respecto a la cabeza. Como puedes comprobar, vamos de menos a más y llegamos a una tabla clasificatoria que comandan el Real Madrid y el FC Barcelona, los culés, con un partido menos. Digo, insisto, en medio de toda esa reflexión nos vamos a meter de lleno en el descanso de las 72 horas, cuándo, cómo y por qué conviene a los que se están quejando hasta el momento. El que más está tensando la cuerda es el Real Madrid, se le puede volver en contra. El siguiente que se podría plantar es el FC Barcelona, puede que en el caso de los culés con un poquito más de razón. En cualquier caso, también habrá terreno para las motos y para un Marc Márquez que iguala en Argentina con su triunfo 90 a un tal Ángel Nieto, sí, al maestro.
Atentos a Telemadrid a partir de las 3 menos 5. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.
money, watch it burn. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.